Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y vamos a hablarte ahora en Herrera en COPE del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Dicho así, yo cuando lo he oído digo, pues no me suena de nada, pero claro, luego dices, ah no, que es la plusvalía municipal de toda la vida. Y entonces pues seguro que has escuchado algo estos días que puede cambiar el panorama, ¿verdad, Pilar?
Pues sí, John. Es una de las grandes noticias de las últimas horas. El Tribunal Constitucional, pues ha anulado los artículos clave de este impuesto tan polémico. El fallo considera que los cálculos que se aplican para ese tributo son inconstitucionales. En la práctica, esto supone que no se puede seguir cobrando, al menos por el momento.
Ojo, hay que recordar que la plusvalía es lo que se paga cuando una casa se vende, se dona o se hereda. Este impuesto lo cobran los ayuntamientos, que recaudan con ello alrededor de 2.500 millones de euros por este concepto.
Es un buen pellizco, ¿eh? Sobre todo en las ciudades. Y si ahora desaparece, pues puede generar un agujero importante en más de un presupuesto municipal. De ahí que la Federación Española de Municipios y Provincias haya pedido rápidamente a Hacienda que se dé prisa en corregir los artículos que ha tumbado el Constitucional. Esta es la situación. A partir de aquí surgen pues muchas cuestiones. ¿Qué pasa con los que ya han pagado este impuesto? Imagina cualquier persona que haya abonado pues este tributo, este impuesto, hace nada, hace poquito. Es el caso, por ejemplo, de Gregorio Navarro, que vendió una casa en agosto en Albacete.
El 2 de agosto de este año he tenido que vender mi vivienda habitual. Entonces, el día 7 de octubre me han cobrado la plusvalía en el ayuntamiento, le han aplicado un porcentaje al valor que ellos le dan y de ese tipo que les permite cobrar, del 30% a mí me han cobrado el 29,4%. Entiendo que no está justificado, puesto que yo vendo la vivienda para comprarme otra, pago todos los impuestos de la que compro y también tengo que pagar por esto.
Bueno, es que es un impuesto que como te decía antes, pues ha generado siempre, John, muchísima polémica. Es sangrante, ¿no? Tener que pagar además por un impuesto que de otra manera también estás pagando, porque por esa casa también tributas en el IRPF. E imagínate, si siempre da rabia pagarlo, pues si lo has hecho la semana pasada, hace solo unos días, cuando ahora se ha declarado inconstitucional. Bueno, en fin, no lo quiero pensar. Bueno, no solamente se aplica a viviendas, también a terrenos urbanos. El caso de Miguel, que este año ha pagado la plusvalía de una parcela en Leganés.
4.200 euros. Claro, ingenuo de mí, fui a pagar allí mismo. Allí no se podía pagar, había que pagar en un banco. Me tocó ir a otros dos bancos, sacar en efectivo y llevarlo allí, la cantidad de 4.200 euros. Con todo ello, llevar un comprobante y demás. Y vamos, por un terreno que creo que eran 80.000 euros o por ahí, vamos, nos costó 4.200 euros de plusvalía.
Es que hay que decir que el impuesto de plusvalía, por cierto, siempre ha estado en la cuerda floja judicial, ¿eh? Por ejemplo, en 2017 el Constitucional también consideró ilegal cobrar este impuesto cuando el valor de la casa vendida, donada o heredada, pues te salía a perder. Eso provocó un aluvión de demandas judiciales y muchos ayuntamientos tuvieron que devolver el dinero que habían cobrado. Ojo, porque parece que esta vez no va a tener carácter retroactivo.
De hecho, hay gente que se está planteando mover ficha, John, antes de que Hacienda vuelva a cambiar las reglas de juego. Es el caso, por ejemplo, de Pablo. Se ahorra una buena suma si este impuesto ahora no se cobra.
Estoy evaluando la posible donación de un piso comprado en 2004 en Pozuelo de Alarcón por unos 400.000 euros y el impacto de la plusvalía al donar sería de 12.000 euros, por lo cual el cambio del sistema con la anulación del impuesto de plusvalía pues puede ser muy interesante.
Lo que no sabe Pablo, ni realmente nadie, es si cuando Hacienda reconstruya este impuesto, pues lo van a cobrar o no con carácter retroactivo.
Bueno, es una de las muchas dudas que surgen en el día de hoy, ¿no? Y lo vamos a tratar de explicar con Carlos de la Sierra, que es abogado experto en derecho fiscal. Carlos, si Hacienda finalmente modifica la forma de cobrar esta plusvalía, ¿qué pasa con la gente que venda su casa en este periodo de tiempo en el que no hay un impuesto vigente, que está como en el limbo? Buenas tardes.
Buenas tardes, don John. Pues en ese caso, las liquidaciones de la plusvalía podrán girarse de conformidad con la nueva reforma que haga el gobierno. No obstante, las que se produzcan durante estos días, al no haber un método de cálculo, no se podrá aplicar con carácter retroactivo. Habrá que esperar a esa nueva regulación y ver cómo el gobierno tiene en mente liquidar este impuesto.
Bueno, la verdad que son muchas, ¿no?, las preguntas que están ahora mismo abiertas, pues a la espera. También hemos conocido el fallo del Constitucional, pero tenemos que leer con detenimiento, ¿no?, conocer la letra pequeña que lleve la sentencia. Pero como decía, son muchas las dudas, las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, Carlos, ¿qué va a pasar también con todos esos recursos que son miles de ciudadanos que han visto que era injusto que se les cobrase la plusvalía, que la han pagado, pero posteriormente han presentado una demanda?
Doña Pilar, en este caso nosotros nos mostramos bastante esperanzados con que las resoluciones que van a llegar van a ser favorables de cara al consumidor, sobre en aquellos casos en los que no hayan adquirido firmeza. Esto, en mi opinión y en la de reclamador.es, afectaría a esas situaciones en las que ya se han iniciado reclamaciones y, por lo tanto, no son firmes, o aquellas otras en las que, aunque no se haya iniciado la reclamación, aún haya plazo para hacerlo.
O sea, esté dentro de los 6 meses en el caso de una herencia, o de los 30 días si es en el caso de una compraventa.
No, los plazos serían otros. Aquí habría que diferenciar dos sistemas. Por un lado, el sistema de autoliquidación, ¿sí?, en el que la Ley General Tributaria otorga al consumidor, al contribuyente, un plazo de 4 años para solicitar la rectificación de la autoliquidación y la devolución de los ingresos indebidos. En el caso de liquidaciones, el plazo es otro. Se contaría con 1 mes desde la notificación de la liquidación para interponer recurso de reposición.
Ya, habrá gente en estos momentos que diga, uy, me voy a ahorrar 12.000 euros, voy a sacar el champán o el cava para celebrarlo, pero claro, ¿qué otra forma podría poner en marcha el gobierno de forma inminente para mantener ese cobro de la plusvalía y que todo quedara más o menos igual?
A mí la única opción que se me ocurre es que el gobierno de Hacienda use la comparación de los valores catastrales en el momento de adquisición de la propiedad y en el momento de transmisión de la propiedad. No obstante, si usase esta opción, sería declarada nula nuevamente por el Tribunal Constitucional, ya que en anteriores ocasiones, mediante sentencias de noviembre de 2019, ya alertó de que la utilización de estos valores catastrales habitualmente se alejan de la realidad inmobiliaria del país.
Claro. Luego está, yo lo digo por la gente, sobre todo, que hereda, ¿no? Porque a veces hay herencias envenenadas, lo hemos contado muchas veces aquí en Herrera en COPE y hemos encontrado casos muy concretos. De alguna manera, estas plusvalías son las que muchas veces afectan más a esas personas que heredan. ¿Vosotros soléis asesorar de alguna manera para intentar, cuando menos, sufrir en la menor medida posible eso? ¿Esto podría seguir adelante o con esta historia ni siquiera haría falta?
Pues desde reclamador.es analizaremos cada caso en concreto para dar la mejor solución al contribuyente. Ahora mismo sí que es verdad que nos encontramos ante un limbo, es una laguna procesal, pero entendemos que en las herencias que se produzcan a partir de ahora no se podrá girar ninguna liquidación hasta que haya una nueva regulación del impuesto, claro.
Bueno, un impuesto que, como decíamos antes, pues siempre ha estado en el punto de mira, ¿no? Porque ya sufrió 2 reveses y ayer ya vino el tercero. Realmente se esperaba que la sentencia fuese así, ¿no?, que se declarara inconstitucional la plusvalía.
Sí, desde reclamador.es ya en el 2017 empezamos a poner de manifiesto en múltiples demandas el error de cálculo en el método de calcular el impuesto. Lo hemos demostrado mediante informes periciales con expertos matemáticos en el que demuestran que el impuesto se calcula futuro y no ha pasado, que es lo que debería gravar dicho impuesto. Ya en el 2017, con la sentencia de mayo del Constitucional, se dio un toque al legislativo de que urgía realizar esta reforma, pero no se ha hecho hasta ahora, que es cuando entran las prisas del gobierno, claro.
Para terminar, una pregunta. Porque, claro, aquí hay determinadas cosas que a nivel autonómico o a nivel municipal, digamos que cada uno hace de su capa un sayo. ¿Aquí podría también darse este caso o no? Una vez de lo que dice el Constitucional, va a misa y Santas Pascuas.
En este caso sí que podríamos considerar que lo que dice el Constitucional va a misa. Efectivamente, todas las regulaciones, en este caso, se hacen mediante ordenanzas fiscales de cada ayuntamiento, tienen que ir en consonancia con la ley de haciendas locales y en consonancia con los artículos que regulen el pago de este impuesto, que son los que ahora se han declarado inconstitucionales.
Bueno, pues la verdad es que, Pilar, la cantidad de gente que estará ahora con los oídos bien abiertos, porque claro, es que por un lado o por otro te puede tocar pagar esta plusvalía que todo el jueves no hemos pagado.
O sea, yo creo que, no sé si todos los españoles o gran parte, ¿no?
Claro.
De los españoles, porque además, si te fijas, John, en cuanto, bueno, pues tenemos un trabajo más o menos estable, lo lógico es comprar una casa. En España compramos, además, más que alquilamos. Entonces, si esa casa es pequeñita, en cuanto prosperas un poco, tienes familia, la vendes para comprar una un poquito mayor.
Y
ahí empieza el pago de este impuesto, que es sangrante, insistimos.
Pues sí, y así lo ha contado también y tan claro don Carlos de la Sierra, abogado experto en derecho fiscal, que es un placer haber estado con él. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, el placer es mío.
Gracias, Carlos.
Bueno, pues esperemos que más o menos os hayáis enterado un poquito del asunto, pero seguiremos contándolo aquí en COPE porque es un tema de interés general.
Sí, porque como decíamos, pues hemos conocido el fallo, pero no la sentencia, ¿no? Que se va a dar a conocer en unos días, así que conoceremos entonces la letra pequeña, conoceremos más a fondo lo que dice y volveremos a tratarlo, seguro.
Y atentos a esta fecha ahora, 7 de noviembre, es el día de las elecciones en Nicaragua, si es que se les puede llamar elecciones. Unos comicios a los que el país llega con 7 precandidatos detenidos, has escuchado bien, y rechazando a los observadores internacionales, o sea, un ambientazo, es la forma que tendrá Daniel Ortega de perpetuarse en el poder, al menos durante 5 años más, para intentar llegar, ojo, a la veintena, ¿verdad, Pilar?
Casi nada. Houston Castillo es periodista allí en Nicaragua. Trabajaba en el canal 100% Noticias hasta poco antes de que Daniel Ortega lo cerrara. Ahora sigue informando en Nicaragua Investiga.
El ambiente electoral en Nicaragua de momento es bastante tétrico. Por un lado, el oficialismo desde ya se proclama ganador de unas elecciones donde al menos 7 candidatos presidenciales se encuentran bajo prisión. Mientras que el resto de candidatos que participan en estas elecciones son considerados colaboracionistas, o más bien dicho, afines al presidente Daniel Ortega.
Pues lógicamente con este panorama son muchos los países encabezados por la Unión Europea y Estados Unidos que aseguran que estas elecciones no valen, que son una farsa. Las detenciones arbitrarias de candidatos, periodistas u opositores pues han sucedido en los últimos meses.
Son las primeras elecciones generales desde la gran crisis del 18, la gran ola de violencia que dejó alrededor de 650 muertos, acuérdate, y más de 800 desaparecidos. Esta era, por desgracia, la banda sonora y el sonido de las protestas. Esta noche, Expósito vuelve a mirar a ese país, a Nicaragua. ¿Cuál es la situación allí? ¿Cómo se manipulan unas elecciones, en este caso estas? ¿Por qué es imposible derrocar a Ortega? La respuesta a estas preguntas, y por qué también nos importa, a partir de las 9 de la noche, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Son las 12:30 en Herrera, en COPE, las 7:30 de la tarde en Japón. Y te preguntarás, ¿por qué cita Uriarte la hora del país nipón? Pues porque nos vamos a ir precisamente hasta allí. Y es que, no sé si te has enterado, pero se ha celebrado la boda real del año. No ha sido ni boda ni real en realidad, porque no ha tenido la pompa y el glamour esperado. Y es que la princesa Mako, sobrina del emperador Naruhito, se casó ayer martes con su novio de la universidad, Kei Komuro. Mako y Kei, tienen 30 años los dos, se conocieron en el año 2012 mientras estudiaban en la Universidad Cristiana Internacional de Tokio. Y la chica desde ese día lo tiene claro. Dice que para mí Kei es insustituible, que nuestro matrimonio es un paso necesario para que podamos proteger nuestro corazón de una manera cariñosa. Eso es lo que dice con esta voz que escuchas, y fueron sus sentidas palabras en el día de ayer, y ha tenido impacto, porque la familia estaba en contra de este chico que vas a escuchar. En Herrera en COPE, como sabemos, japonés de toda la vida, te puedo decir que dice: amo a Mako, solo tenemos una vida y quiero que la pasemos con la persona que amamos. Todo muy bonito, todo muy hermoso, menos para la familia de su novia. Acusaciones de fraude a la familia del mozo, presiones hacia la prometida, incluso hacia ambos, enfado del emperador. 3 meses después de que se anunciara el compromiso, la pareja ha estado sometida a una fuerte presión que ha afectado no solo al noviazgo, sino incluso a la salud mental de ambos. Y es que, imagina una familia imperial, el país del sol naciente, un amor imposible. Espera a que Disney se ponga y ya verás cómo tenemos película. Son las cosas que tiene la vida y son historias, pues que fíjate, de repente pasan semidesaparecidas o desapercibidas y dentro de un tiempo, lo dicho, te encuentras con una película inspirada en esos hechos, ¿no? Ahora, mira, merecería película, porque nos vamos a acercar a esta hora a Maniños. Oficialmente, San Salvador de Maniños. Suena bonito, ¿verdad? Maniños es una pequeña parroquia, tiene unos 1000 habitantes y está en el municipio de Fene, en A Coruña. Su principal actividad económica, desde mediados del siglo pasado, ha sido la construcción naval. Bueno, pues ahora, después de varias crisis, ni siquiera eso. Allí vive desde hace 84 años, espléndidos años, Jaime Fraga Veiga. Es el vecino al que vamos a conocer esta mañana en Herrera en Cope. Es un hombre sencillo, pero constante, y si algo destaca en don Jaime es su perseverancia. Insiste, insiste, insiste. Es un apasionado del tiempo, del clima. Tanto que desde hace 61 años, cada mes, sin faltar uno, envía de forma desinteresada a la Agencia Estatal de Meteorología los datos pluviómetros que recoge la estación que tiene instalada en el jardín de su casa desde el año 1954. No se le ha escapado ni una lluvia. Así que cuando en los años 60 veíamos a Mariano Medina, el hombre del tiempo de la tele en blanco y negro, dando el tiempo, ¿te acuerdas?, en el telediario, los datos de Jaime Fraga ya estaban allí, aunque no lo supiéramos, ayudando a elaborar aquellas previsiones meteorológicas.
No ha habido lluvias esta noche en España. A lo largo de la mañana ha habido un aumento progresivo de la nubosidad en muchas zonas. De una manera muy irregular, y las imágenes de satélite de cosas nos muestran el aspecto de la
zona. Jaime es el colaborador de la EMET más antiguo de España. Hace más de 60 años, cuando empezó esta curiosa alianza, Jaime trabajaba como auxiliar en la farmacia de Maniños. El dueño de la farmacia era ya colaborador de la EMET y tenía un medidor con el que suministraba datos sobre precipitaciones, sobre el viento, si había nevado o no, la escarcha. Y todo ello se lo mandaba la EMET. Cuando este hombre falleció, fue Jaime quien cogió el testigo y empezó a recoger esos importantes datos. Desde entonces, inasequible al desaliento y perseverante, como te digo, Jaime aporta datos a la agencia una vez al mes. Bueno, claro, y siempre cuando no se detecta alguna anomalía meteorológica que llame su atención y diga, tengo que mandarlo antes. Porque entonces llama inmediatamente a la agencia y reporta lo ocurrido. Hace unos días, por ejemplo, en el jardín de su casa, en el lugar donde está la estación que recoge esos datos, insisto, desde hace más de 60 años, se presentó el delegado de la EMET en La Coruña y le entregó a don Jaime, nada más y nada menos que el Premio Nacional al Mejor Colaborador Tradicional de la Red de Climatología del año 2021. Un emotivo y merecido reconocimiento que nos ha gustado a nosotros mucho. Por eso a esta hora puedo saludar ya a Jaime Fraga Veiga, primero para darle las gracias, porque claro, gracias a usted nos hemos enterado de muchas cosas del tiempo. Y después, nuestra felicitación, don Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que muchas felicidades, antes de nada, porque claro, da gusto y rinín que a uno le digan después de tanto tiempo que ha hecho las cosas bien, ¿verdad?
Pues muchas gracias, sí señor.
Este no es el primer reconocimiento, de todas formas, que recibe, ¿no?
No, yo ya tuve un diploma en el año 92 y otro diploma en el 2001.
Pero a mí también me ha dicho... Sí, no, que diga, le voy a decir que a mí me ha dicho un pajarito que este le hace especial ilusión, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Aquí no hay vacaciones, ni hay puentes, ni hay nada. Y si hay un compromiso, hay que cumplirlo.
Claro, pero esto en casa también le pasará factura, le dirán, ¿no? Oye, pero que ahí hay comunión, o que ahí hay no sé qué, o que tenemos un evento, ¿y usted qué hace esos días?
Bueno, cuando yo falto algunos días, pues está la hija, la nieta, y aquí un vecino que también colabora. En caso de necesidad, me recogen el agua, el viento y todo lo que sea necesario.
¿Recuerda el primer día que le tocó a usted estar solo cuando ya había fallecido su jefe, el farmacéutico, que le tocó y dijo, ahora me toca a mí mandar estas cosas?
Pues mire, el farmacéutico, tengo que decirlo, Era un señor estupendo, se llamaba Antonio Cotová García. Yo empecé de pequeño allí colocando medicamentos porque mi madre hacía la limpieza de la farmacia. Y a Jaimito, porque siempre fue un Jaimito, no lo dejaba solo y me llevaba con ella a la farmacia. Y yo así empecé. Y el Cotová, el farmacéutico, pues me pagaba después unas clases a la noche, después de cerrar la farmacia, para que yo me fuera...
Preparándose, ¿no? Para el futuro,
preparándose,
claro.
Sí.
La verdad es que son historias, ¿eh? Historias del ayer que no está tan lejano.
Al fallecer él, pues, claro, yo me puse en contacto con la... con EMET, que de aquella no era EMET. De La Coruña, comunicándole lo que había sucedido, y se presentaron allí dos señores días después y me aconsejaron que una vez que yo estaba ya colaborando con Cotová, pues que me hiciera cargo de la estación. Y yo pues lo comenté en casa y me dijeron que adelante, que sí, y ahí estamos.
Le iba a decir, claro, ahora ya hay unos aparatos, hay más tecnología, pero lo que ustedes hacen todavía sigue muy vigente. Pero claro, yo me imagino a algún vecino que le dirá, esto pasa mucho en el norte, cuando dice el hombre o la mujer del tiempo, va a llover en La Coruña, o lluvias en La Coruña, o lluvias en el norte, y luego ves que no ha llovido, a usted le han dicho, oye, dile al del tiempo que aquí no llueve tanto.
Bueno, tanto como eso no. Bueno, nosotros tuvimos días aquí de 80 litros, 90 litros en el día, ¿eh? Y esos días, claro, lo que usted dijo anteriormente, hay que comunicárselo rápidamente a la delegación de La Coruña de que por aquí está pasando una nube o un viento.
Don Jaime... Como colaborador de AEMET de tantos años, ¿ha cambiado de verdad el tiempo? ¿Se nota esto del cambio climático? ¿Llueve menos o hace más calor? ¿O ha cambiado algo que usted haya notado?
Pues sí. Yo estuve revisando ahora cuando me hicieron el homenaje, que les di un cuaderno con todas las lluvias desde en esas fechas. Y observo que hay meses que no llueve tanto, como estadísticamente miro años atrás y no hay las
lluvias de antes. ¿Y qué cuál es el fenómeno meteorológico más raro o curioso que ha vivido en estos 60 años?
El más raro No muchos. Aquí, por ejemplo, viento que viene ahí del norte, si cuadra 80, 90 kilómetros por hora, eso hay que comunicarlo rápidamente. Perdón un momentito.
¿Sí? ¿Me oye?
Sí.
Sí, no, perfecto. Sí. Es que oía un ruidito en el teléfono.
Había un ruido.
Había un ruidito. La última pregunta que le quería hacer es, ¿qué opinión le merecen los hombres del tiempo, las mujeres? ¿Hay alguno que le haya gustado especialmente?
Bueno, no. Todos cumplen con...
No me sea gallego la respuesta, ¿eh? No me sea gallego la respuesta, dígame la verdad.
No. Todos son cumplidores y todos tienen el mapa. Sí. Y sobre el mapa pues van a ellas explicando los vientos, el agua, todo eso.
¿Cree que vamos a tener un buen cierre de año de tiempo o va a hacer fresquito y lluvia?
No, va a ser un final de año, vamos, estadísticamente va a ser bueno.
Bueno, pues ahí nos quedamos con esa previsión de alguien que lleva 60 años mirando a los cielos y mirando lo que llueve y no llueve y mandando toda esa información a la EMET. A don Jaime Fraga Vega. Jaime, que ha sido un placer felicitarle, saber de su premio, saber de su hacer y de que lleva ahí al pie del cañón todos los días recogiendo información para que sepamos el tiempo que vamos a tener. Don Jaime, un abrazo y mil gracias.
Muchas gracias. Quiero inculcar a mi jefe, a mi primer jefe, que fue en la farmacia, don Antonio Cotova García, que se portó estupendamente conmigo, y fue ahí donde empecé yo. Esto, empecé de farmacia y empecé con esto de la meteorología.
Mira dónde ha acabado. Pues claro que sí, hablando con nosotros en Herrera en Cope, y bien merecido que se lo tiene. Un abrazo, muchas gracias.
A usted, gracias.
Qué buena gente, Gutiérrez, qué buena majo, gente.
Qué majo, la verdad es que sí, ¿eh? Como sí, las hormiguitas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay
sí,
que ser perseverante.
Me gustan todos, ya. Y una gaita, seguro que tiene un favorito de hombre o mujer del tiempo, pero ha sido muy educado.
Claro que
tiene
sí,
que
claro
ser.
Que sí.
Educado. Oye, educada la gente también que nos llama, ¿no?
Pues sí, casi todos, prácticamente el 99,9% de los oyentes que llaman al 600-99-13-14. El WhatsApp de Herrera en Cope, hoy arde el WhatsApp, arde nuestro teléfono con mensajes relacionados con la plusvalía municipal. Por ejemplo, José.
Llamo de Valencia. Acabamos de desestimar mi familia una herencia de más de 1 millón de euros por el tema este que están tocando hoy, la plusvalía e impuestos.
Bueno, hay revolución con el tema, no me extraña, ¿eh? No me extraña. Por el caso de José, fíjate, renunciar a una herencia de 1 millón de euros... Ya es que, renunciar.
Es que hay que pagar por adelantado y a veces no tienes ese dinero.
Bueno, y se sigue hablando mucho entre los oyentes de Herrera en Cope de los puestos de trabajo que no se ocupan porque la gente no quiere trabajar. En concreto, estos días hemos hablado aquí en el programa de los camioneros y nos ha dejado esta nota de voz Arturo.
Hola, a ver a la chiquilla esa que está buscando conductores, a ver qué es lo que ofrece ella, claro. A ver si va a ser como gente que conozco yo, que cobran 1.100 euros, 11 horas, 15 días de vacaciones al año, ni un solo día de asuntos propios. Si coges un día para ir al médico, te lo descuentan, pagas extras prorrateadas y, bueno, la responsabilidad y lo que es un carnet y todo eso, pues se tiene que pagar bien. A ver si ella lo hace por ese dinero.
Se ha abierto la caja de Pandora, ¿eh?
Se ha abierto una caja exactamente llena de vientos y de truenos. Decías tú ayer, John, que claro, en una situación desesperada, si no tienes trabajo, algo tendrás que hacer para poder vivir, ¿no? Bueno, escucha lo que dice Javi.
John, la gente las pasa canuta, pero si la gente coge trabajo que se pagan malamente, los empresarios se seguirán aprovechando. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Lógicamente, cuando no tienes más remedio, pues coges lo que te paguen. Pero ahí es donde está el quid de la cuestión. Tú te aguantas, cobras lo que te paguen y el empresario se aprovecha de eso. Bajo sueldo y explotar al trabajador. Es que hay que mirarlo desde todos los puntos de vista, no solo desde el de que no hay gente que cubra puestos de trabajo.
Bueno, pues esto es lo que opina Javi y vamos a terminar con Esther, que nos ha llamado desde Alemania.
Hola, soy Esther, vamos a ver, estoy en Alemania desde hace ya bastantes años, soy profesora de danza y nada, solamente que he cogido el número de casualidad y deciros que me hacéis la mañana muy agradable. Bueno, que me gusta mucho la voz del líder a cualquier hora del día. Y que, bueno, que el equipo me parece formidable. Así es que, bueno, pues solamente eso, que me alegráis todas las mañanas. Un besito de una cartagenera que vive en Colonia.
Otro para Esther.
Otro para ti. Y un beso también para nuestros compañeros de Media Cope que están a tope. Pilar García Muñiz con un montón de temas para dentro de un instante.
A tope con la Cope. Quería decir esto desde hace tiempo, yo.
Ya lo has dicho.
Me lo has puesto en bandeja.
Claro que sí.
Oye, ¿qué has desayunado hoy, John?
Pues, mantequilla con mermelada, vaya, una tostadita y un cafecito.
Vaya, yo pensé que me ibas a decir una rica tostada con aceite, porque
no,
de aceite.
No, solo tomarlo, pero es que no me ha dado tiempo hoy.
Bueno, pues de aceite vamos a hablar, de ese que usamos tanto en el desayuno, bueno, y en la cocina en general, porque hoy nos sale un 23% más caro. Es uno de los artículos que más ha subido en los últimos meses. Es un incremento, desde luego, importante. Pues vamos a hablar de esta subida, intentar conocer por qué se ha producido, a qué se debe. Y otro asunto también del que estamos pendientes es el de la ocupación. Todos los casos indignan porque no hay derecho a que alguien ocupe tu casa. Claro. Pero este, más si cabe, es una canallada. Te cuento, un grupo de ocupas ha entrado en una casa que la Fundación Aucavi tiene en Rivas, Vacia, Madrid, y donde ayuda a jóvenes con autismo. Son unos 60 chavales los que acuden allí para aprender a entrenar habilidades para un día poder ser independientes. Pues aprenden a cocinar, a poner la lavadora, el horno. Bueno, pues su casa ha sido ocupada por cuatro parejas que en un principio dijeron que se iban a marchar, pero que ahí siguen y no se sabe cuándo se va a poder solucionar esta ocupación, este problema.
Pues de eso y de mucho más te van a hablar ahora en Mediodía Cope. Antes, ya lo sabes, tu cope más cercana. Y ahora me voy a tomar un poquito de aceite.